Le voy a pedir que prepare usted elementos ahí. Si tiene que suplir una por otra, pues hágalo de momento, el Señor entiende. Y recuerde que de todos modos hacemos la Santa Cena en memoria de. No, el Señor no dijo en imitación de, sino en memoria. Entonces, todo lo que hacemos lo hacemos en memoria de lo que Él hizo. No necesariamente tenemos que hacer exactamente lo que Él hizo, sino más, lo más importante es el recordar el sacrificio que Él hizo por nosotros y cómo Él estableció ese nuevo pacto por su sangre para con nosotros. Pero vamos, antes de iniciar, le voy a pedir que me ayude ahí desde su sala, desde su recámara, desde donde esté escuchando este mensaje, que me ayude, por favor, y lo digo de todo corazón, ayúdame orando para que el Señor nos hable y también ore por mí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día tan precioso, Señor, gracias por la lluvia que has traído, Señor, y también te doy gracias, Señor, porque a pesar de que ha habido muchas muertes todavía por causa de esta pandemia, Señor, pero también hemos visto, Señor, que en varios lugares lo que se había prognosticado no se está cumpliendo, sino al contrario, está bajando y disminuyendo cada día más. Te pedimos que sea muy pronto que podamos volver a tener todas las actividades, Señor. Y te pedimos de manera especial por los que están padeciendo en estos momentos, que están luchando por su vida, que tú te manifiestes de manera milagrosa, Padre mío. Pero también nosotros como iglesia, Señor, queremos celebrar el hecho de que tú vives, de que tú estás, Señor, en nuestros corazones y que también sigues, Señor, obrando en las vidas de aquellos que se acercan a ti, Padre mío. Yo te pido que el día de hoy bendiga, Señor, a cada uno que escucha, Padre mío. No solamente a mis hermanos, sino también aún a aquellos que no te conocen, Padre mío. Te pido por los que van a conectarse después, Señor, y por aquellos que van a escuchar la grabación de este mensaje, Señor. Que tú hables a nuestras vidas de una manera poderosa, Señor. Usa mi vida en estos breves minutos, Señor, que vamos a estar compartiendo tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, pues estamos en el mensaje número 3. A propósito, no quise hacer notas, porque si empiezo a hacer notas nos extendemos por mucho tiempo, y quiero ser breve, quiero ir al punto. Y la sección que vamos a estar considerando hoy es Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 33. Recuerde que ya vimos la aparición del Señor Jesús resucitado a Magdalena, vimos también la aparición del Señor Jesús que se apareció a las otras mujeres, y también vimos una mención de una aparición personal y privada, donde no hay mucho detalle, pero de que está mencionada en la Escritura. Vimos también la aparición que el Señor tuvo a Pedro, porque dice que se le apareció a Pedro. Y el día de hoy vamos a ver esta otra aparición del Señor resucitado a estos dos amigos que iban de Jerusalén hacia la ciudad, o hacia el pueblito de Emaús. Entonces, en el hoy, resurrección número 3, Lucas 24, versículos del 13 al 33, y le he titulado Camino a Emaús, y como subtítulo, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros? Y usted va a ver cuando lleguemos ahí a esa parte. Entonces le voy a pedir que leamos la escritura, Lucas 24, 13 al 33. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que se iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Amén. Gloria a Dios. Qué precioso pasaje de la escritura. Vemos ahí cómo estos dos amigos, se nos menciona el nombre de uno de ellos, Cleofas, y el otro no se nos da el nombre, pero recuerde usted que se acababa de celebrar la Pascua en Jerusalén, y en San Juan, en el Evangelio de San Juan, se nos dice que ese era un día muy importante para Israel. Yo creo que en ese año también se celebró el año de la expiación, y también lo que se celebraba cada 50 años, cada 49 años, los de 50 años que eran liberados todos, porque el Señor dijo que ese era el día, el año agradable del Señor, un año especial donde el Señor también iba a liberar, no solamente temporalmente, sino de una manera eterna, a todos aquellos que pusieran su confianza en él. Pero sin embargo, encontramos que estos dos amigos iban camino de regreso a su pueblo. Su pueblo se encontraba cerca de Jerusalén, no tan lejos. Se calcula que puede ser que algunas 7 millas, entre 6 y 7 millas de distancia. Pero es un pueblo que ha dejado de existir, no se sabe exactamente su ubicación. Así es que no podemos apuntar ahorita en un lugar específico, pero sabemos que era cerca de Jerusalén. Y ellos van caminando. Dice que iban hablando entre sí. Estoy leyendo el versículo 14, todas aquellas cosas que habían acontecido. Note usted que los eventos de ir a Jerusalén y de ir a celebrar la Pascua era algo repetitivo, era algo que ya los judíos conocían muy bien, ya se hacía una rutina, pero en esta ocasión había sido algo muy, muy diferente. ¿Por qué? Porque justo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo había entregado su vida allí en Jerusalén. Pero lo que sí llena de un poco de misterio todo esto es de que ninguno de ellos dos entendió exactamente lo que había sucedido. Ellos venían más bien consternados, venían tristes, venían desilusionados. Ellos sentían como que todas sus esperanzas que se habían elevado al conocer a Jesús, al ver los milagros, al ver las señales que Él había hecho, al ver todas las maravillas, todo eso se había desmoronado, se había derrumbado, había venido hacia abajo, y ahora ellos van platicando entre sí. Qué triste, ¿no? Cuando uno tiene personas con las que es confidente, pero qué triste cuando solamente se comparten cosas negativas o cosas deprimentes, ¿no? Hay personas que solamente comparten este tipo de cosas con sus amigos, pero ellos iban así, iban hablando lo triste que iban, lo desilusionados que se sentían, cómo su esperanza se había perdido. Pero mientras ellos van platicando, sin darse cuenta ellos, empieza en el versículo 15, dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, gloria a Dios, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, gloria a Dios. Qué lindo cuadro, qué linda imagen, porque ellos ni cuenta se dan que Jesús está ahí con ellos. Hermano, y eso es lo que hay veces nosotros no somos conscientes de la presencia de Dios, no somos conscientes de cómo el Señor nos ha protegido, cómo el Señor ha estado ahí con nosotros. Y en lugar de ser agradecidos por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, a veces tenemos una actitud de indiferencia, a veces tomamos una actitud negativa, a veces tomamos una actitud donde no entendemos, no comprendemos, no sabemos el porqué, y empezamos a cuestionar inclusive la bondad y la justicia de Dios. Pero sin darse ellos cuenta que Jesús iba caminando ahí, miren, nos dice en el versículo 16 que los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Esta ya es la tercera ocasión en que encontramos que no le conocían, ¿verdad? Vemos María Magdalena no conocía que era el Señor. El Señor se tuvo que revelar, que manifestar a ella. Y aquí también a ellos dos se les tuvo que manifestar el Señor y hacerles ver que era Él. Pero en este momento todavía no se les va a revelar, todavía va a seguir teniendo esa conversación. Y qué interesante, ¿no? Que ellos van platicando con Él, lo ven, lo escuchan, pero no lo conocen, no saben exactamente quién es Él. Y mire, uno de los milagros tan poderosos que es que el Cristo resucitado, si usted ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, el Cristo resucitado es muy diferente al Cristo que se predica en alguna religión tradicional, o en algún libro de historia, o en alguna universidad donde se pone en tela de juicio y de duda la existencia de Jesús. Cuando usted tiene un encuentro personal con el Cristo resucitado es muy diferente, muy diferente. Y aquí Él va a empezar primero a indagar, pero Él ya sabe, ¿verdad? Pero a saber cómo es que están ellos, cómo es que se sienten. Y por eso les pregunta en el versículo 17: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás tristes? Mire, Jesús conoce nuestra condición. Él conoce por lo que estamos pasando. Y yo sé que para algunos toda esta situación ha sido una situación de temor, una situación de incertidumbre, una situación de que ¿cómo voy a pagar esto? ¿Cómo le voy a hacer acá? ¿Cómo le voy a hacer allá? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Pero aún así nosotros podemos confiar en que el Señor tiene cuidado de nosotros. Y Él conocía exactamente la condición de ellos, porque Él los ve y les dice: ¿por qué estáis tristes? Ellos empezaron a dar sus razones. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y mire, recuerdo casi como cuando el Señor les preguntó: ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Y cada quien tenía su diferente opinión. Y Jesús aquí también va a probar a estos discípulos y les va a hacer la pregunta: ¿Qué cosas? Como para saber qué opinión tienen ellos, qué concepto tienen ellos acerca de todo lo que ha pasado. Si es que habían entendido que Él mismo ya había dado palabra y profecía y Él había dicho que Él iba a resucitar. Pero sin embargo, ellos parecieron no haber escuchado esa palabra. Y miren lo que nos dice aquí. En el versículo 19 dice: Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús Nazareno. ¡Qué tremendo! Ellos mismos están hablando con Él y le están diciendo: De Jesús Nazareno. Y Él es Jesús. Dice que fue varón profeta. Mire cómo estaba hablando en tiempo pasado. Fue. Quiere decir que ellos no le creyeron a las mujeres. Quiere decir que ellos todavía siguen dudando y sienten que su esperanza ya se fue. Y por eso dice que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Qué tremendo testimonio el de Jesús. El testimonio de Jesús. Por eso cada vez que nosotros predicamos el Evangelio, tenemos que hablar de Cristo, hablar de Jesús. Porque Jesús, mire, a pesar de que tenía muchos enemigos, pero ninguno de ellos, Él pudo confrontar a los enemigos y decirles: ¿Quién de ustedes me culpa de pecar? ¿Quién de ustedes? Y aquí el testimonio que dejó Jesús fue poderosísimo. Dice: era varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Me recuerda en Lucas 1, ¿no? Cuando el Señor, Lucas capítulo 2, cuando el Señor dice que crecía en sabiduría, en palabra, gracia para con Dios y para con los hombres, y continuó de esa manera aún hasta el final. Dice: ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Ellos empiezan a explicar todo lo natural que ellos vieron. Ellos vieron cómo lo golpearon, ellos vieron cómo lo acusaron, ellos vieron cómo lo crucificaron y cómo le dieron muerte. Y ellos están hablando de eso, solo lo natural. Dice: pero nosotros esperábamos, y aquí van a abrir su corazón a este hombre que ellos todavía no saben que es Jesús, pero ellos van a abrir su corazón y van a decir: nosotros esperábamos que Él había de redimir a Israel. Mire, porque eso es lo que el pueblo esperaba. Ellos esperaban ser libres. Pero el Señor muchas ocasiones dijo claramente que Él venía a hacer a la gente libre de sus pecados, de sus cadenas, de la separación que había entre ellos y Dios. Él venía a restaurar todo eso, pero sin embargo, ellos tenían su mente en las cosas de la tierra. Y por eso dice: nosotros estábamos esperando que Él iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea, si es que había alguna esperanza, ya se está diluyendo, ya se fue, porque ahora ya son 3 días desde que esto pasó. Y hay una esperanza, hay una lucecita, como una chispita de esperanza, porque aquí ellos empiezan a revelar que había sucedido algo inusual, algo que estaba un poquito moviendo el tapete de ellos en el sentido de lo que ellos estaban observando, pero sin embargo sus acciones reflejan que no lo creyeron a cabalidad. Porque si ellos hubieran creído que Jesús había resucitado, sin duda se hubieran quedado en Jerusalén, sin duda se hubieran quedado con los demás discípulos, sin duda hubieran hecho caso a la palabra que las mujeres habían traído. Pero sin embargo, miren cómo ellos tomaron lo que estas mujeres habían dicho. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, mire la explicación que ellos tienen. Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Mire, interesante la manera como ellos sacan. Just to make sure. Good. Entonces, ahí se expresa from behind. Bueno, estamos viendo, disculpe ahí la interrupción. Mire, entonces, ellos vienen y dan testimonio y dicen que lo que vieron fue que el sepulcro, dice, vieron que las mujeres vinieron y como vieron que el sepulcro estaba abierto y que ya no estaba el cuerpo, parecen ellos insinuar en el versículo 24. Parecen insinuar, perdón, 23. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. O sea, increíble. O sea, están ahora diciendo que como no hallaron su cuerpo, por eso le digo la actitud que ellos tienen, no han creído que eso había ocurrido. Entonces, veamos, dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces, menciona que fueron a tratar de verificar, pero no le vieron. Entonces, es cuando Jesús de repente ya dice, ya es suficiente. No solamente se están mostrando la falta de fe, no solamente están mostrando el temor, no solamente están mostrando su desilusión, sino que ahora sus hechos están manifestando que no han puesto su confianza plena en mí. Y entonces, ¿qué proceden a hacer? Aquí Jesús procede a revelarse a ellos, pero sin que ellos todavía se den cuenta. Mira la reprensión tan fuerte que les da. Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Les empieza a hacer hincapié de que ya estaba escrito todo lo que había pasado. Y que ellos, en lugar de fijarse en los hechos, se hubieran fijado en las Escrituras. Que hubieran visto lo que la palabra decía. Y se hubieran dado cuenta de que Jesús cumplió cada una de las profecías que estaban escritas acerca del Mesías y lo que iba a suceder. Y aquí, empezando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las Escrituras lo que de él decían. Qué lindo estudio, qué linda disertación, qué linda explicación pudo y dio el Señor Jesús, porque Él mismo es el autor de la Escritura, Él mismo reveló la Escritura y ahora Él les explica las Escrituras. Por eso, hermano, lo más importante para nosotros como hijos de Dios y especialmente para los pastores es enseñar la Palabra. No es lo que el Señor me dijo, sino lo que el Señor ya dijo. Hay mucha gente que le gusta hablar de sus sueños, de sus visiones. No, hable de las Escrituras, lo que la Escritura dice. Explique lo que la Escritura dice, porque allí es donde está el poder. Fíjese que cómo el Señor les iba, y hay muchísimos pasajes de la Escritura. El Salmo 2, el Salmo 22, el Isaías 53. Estaba profetizado desde Génesis 3:15, estaba Moisés mismo también lo dijo, que Dios iba a levantar un profeta. Varios de los profetas dieron detalles acerca de Jesús y todo lo cumplió él al pie de la letra. Fueron infinidad de profecías que se cumplieron y ahora él les abre y les explica todo lo que ayer pasó. ¿Qué sucedió? De ir platicando, llegaron hasta el lugar, a la aldea donde ellos iban. Dice, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que se iba más lejos. Él hizo como que se iba a ir. Y sin embargo, ¿qué sucede? Ellos le obligaron a quedarse, diciéndote, quédate con nosotros, porque qué precioso es tener hambre por la palabra. Ellos querían seguir escuchando, ellos querían seguir conociendo más y entender más exactamente lo que había pasado. Y ahora le dicen, quédate porque ya se hace tarde y el día ya ha declinado. Y él entró a quedarse con ellos. Y mire qué precioso este versículo 30. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan Y lo bendijo, lo partió y les dio, exactamente como en la última cena. Él fue el que tomó el pan, el que lo bendijo, el que lo partió y el que les dio. En símbolo de exactamente todo lo que Él les había enseñado, de que era necesario que Él muriera, era necesario que su cuerpo fuera partido, era necesario que Él entregara su vida para poder perdonar y para poder pagar el precio por nuestros pecados. Y aquí dice entonces, versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¡Qué tremendo! Fue ahí, justo cuando estaban partiendo el pan, que el Señor se reveló a ellos de una manera especial y ellos le reconocieron. Pero en el momento se desapareció de su vista. ¿Y qué testimonio dan ellos al final? Ellos de ese evento dicen, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. No se aguantaron, se regresaron. Es lo que le digo, que si ellos hubieran tenido fe, no se hubieran ido desde la primera vez. Pero ahora han visto al Cristo resucitado. Él se les reveló, Él se les manifestó, y ahora ellos regresan con los demás discípulos y les dicen, sí, ha resucitado, Él vive, Él nos abrió el entendimiento, nos abrió las Escrituras y nos quitó el velo de los ojos. Si usted viene a Cristo, pero no al Cristo de la religión, venga al Cristo resucitado, y el Cristo resucitado te va a abrir los ojos espirituales y vas a poder tener una relación íntima con Él. Tu vida va a ser transformada y va a ser cambiada. Pero para nosotros como creyentes, hubo un momento en que el Señor Jesús dejó ese nuevo pacto, el pacto en su sangre, que Él mismo pagó. Y en primera de Corintios 11, si usted tiene sus elementos ahí, le voy a pedir que los tome, y vamos a leer y vamos a tomar la Santa Cena. Y así como les pasó a estos dos discípulos ahí, que el Señor se les reveló de manera especial justo cuando estaban partiendo el pan, dice el versículo 1 de Corintios 11, 23 al 25, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Le voy a pedir que tome el pan y voy a leer el versículo 23 y el 24 y tomamos el pan. Luego voy a leer el versículo 25 y el 26 y tomamos de la copa y recordamos lo que el Señor hizo por nosotros y cómo no solamente fue esto, sino que resucitó de entre los muertos, y Él quiere tener una relación más íntima con cada uno de nosotros. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tomemos el pan. Gracias por morir por nuestros pecados. Gracias por presentar tu cuerpo. Gracias por ser ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Ahora vamos a leer el versículo 25 y 26. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos de la copa. Gracias, Jesús. Gracias por haber derramado tu sangre, Señor, está en la sangre, y tú entregaste toda tu vida por nosotros, para que pudiéramos ser lavados de nuestros pecados. Y ahora, Señor, tenemos vida eterna. Nuestros ojos han sido abiertos y podemos disfrutar de tu presencia. Gracias, Señor, porque has quitado el velo. Te alabo y te glorifico por este precioso testimonio, Señor, de estos dos discípulos, Señor, que iban camino a Emaús. Y ahora, Señor, tú quieres seguir revelándote y manifestándote a tu iglesia y a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga. Pasen muy buenas noches y vuelvan a leer el pasaje y medítenlo más pausadamente. Buenas noches.